Durante esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema de gran importancia. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que son sumamente interesantes aquí durante esta hora. Les recuerdo que en el libro de Hechos capítulo 1, Jesús estaba junto con los discípulos y llega un momento cuando ellos estaban como anhelosos de saber ¿cuándo sería el momento que Dios iba a hacer esto? Dice en el libro 6, en capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Bueno, quiero ahora presentarles los distinguidos panelistas que están con nosotros durante esta hora. A mi lado, aquí más cerca, está el pastor Eric del Valle, quien los han visto en el programa Respuestas Bíblicas, pero sirve como pastor en ¿cuál iglesia, pastor? En Michigan.
En la iglesia hispana de Roger Heights, que queda en Grand Rapids.
Bueno, un saludo a los hermanos de...
Un saludo a mis hermanos de la iglesia, a los cuales extraño, pero seguimos acá haciendo la labor de echar el pan sobre las aguas para que otras almas tengan la oportunidad de la salvación.
Amén, amén. Muchas gracias, pastor del Valle. A su lado está el pastor Luis Eguiluz, pastor de la Iglesia Adventista Central de Chicago. El pastor del Valle es de Puerto Rico, ¿y usted de cuál país es?
Del Perú.
Del Perú.
Así es, estamos aquí en la Iglesia Central de Chicago y un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan.
Muchas gracias. También está con nosotros el director de la obra hispana en la conferencia o asociación de Illinois, el pastor Justo Morales. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ya lleva aquí en esta parte del estado de Illinois, ¿cuántos años?
Bueno, estoy aquí compartiendo con esta linda tierra más o menos 15 años.
15 años. ¿Y usted también de cuál país nos acompaña?
Bueno, yo soy un ciudadano del mundo. Cuando a mí me preguntan, ¿y usted de dónde es? Yo digo, yo soy puertorriqueño, dominicano, americano, guatemalteco, hondureño, y por las circunstancias de la vida, nací en el Perú.
También en el Perú, gloria a Dios. Muchas gracias. Queremos ahora hablar del pasaje que nos toca, pero quiero mencionar algo interesante. Me imagino que ustedes tienen muchas cosas interesantes que van a compartir con nosotros. Pero buscando en la internet encontré algunas cosas interesantes acerca de predicciones que se han hecho acerca de la segunda venida. Tal vez la más antigua sería para el año 500, cuando Hipólito de Roma predijo que Cristo iba a venir por segunda vez en el año 500. Hay muchos otros que lo hicieron, pero quiero avanzar ya más adelante. 1844, posiblemente alguien va a hablar acerca de eso, con Guillermo Miller. En fin, hay un gran número de personas de diferentes denominaciones que por alguna razón han llegado a la conclusión de que Cristo venía en tal fecha que ellos determinaron de alguna manera. Ahí podemos hablar más de eso. Podemos mencionar a varios individuos que tenemos aquí en lista. Pero yo creo que tal vez uno de los que está más recientes en la mente, o que está en la mente más, que impactó más en los últimos, tal vez, bueno, regresando 5 años, los llevo al año 2011, cuando un hombre muy famoso aquí en los Estados Unidos, porque tenía varias emisoras por todos los Estados Unidos, estoy hablando de Harold Camping. Harold Camping, por radio y por cada medio posible, llegó a la conclusión de que Cristo venía en mayo del año 2011. No sé si ustedes se acuerdan el día específico. De mayo 2011. Y ese mensaje Él llegó a esa conclusión. Aquí tengo la fecha, voy a ver si se la menciono. En mayo 2011, mayo 21, 2011, decía él, y era una fórmula un poco compleja de cómo él llegó a esa fecha, pero él estaba completamente convencido de que Cristo venía en esa fecha. Además, invirtió miles de dólares, millones de dólares, en promover eso, porque él y muchos de sus seguidores rentaron, ¿cómo le llaman? Billboards en español, sería esos letreros grandes en las carreteras, más de 10,000 me parece que fueron, diciendo, Cristo viene mayo 21 del 2011, pero sabemos ya en esta fecha que no vino. ¿Qué podemos decir acerca de personas como Harold Camping que llegaron a esa conclusión?
La mayor parte de las personas que han hecho predicciones a lo largo de la historia han tenido muy buenas intenciones. Creo que todos ellos fueron estudiosos de la Escritura y no deberíamos desmerecer sus estudios, pero la mayor parte de ellos equivocaron. Y equivocaron porque llegaron a hacer tanta investigación que perdieron de vista lo que Jesucristo y la Escritura decía con claridad. Con mucha facilidad podemos distorsionarnos y torcer nuestra investigación si nos alejamos de la Escritura.
Y quería mencionar también que muchas veces las personas que tratan de poner fechas de una manera sensacionalista, podríamos decir, porque mucha gente se alarma, se asusta y queda desconcertada, ¿no? Una fecha, fin del mundo, y hasta por los medios masivos a veces dicen, bueno, en tal fecha se acaba el calendario, ¿qué viene después? Por un lado, hasta perjudica a los cristianos sinceros porque quedan mal. Uh-huh. Poniéndolos a todos en la misma bolsa, como uh-huh. que todos tienen ese mismo concepto de que estamos equivocados al estudiar la Biblia.
Bueno, está muy interesante. Muchas gracias por los comentarios. No sé si alguno de ustedes, caballeros, me ayuda con la lectura. Pastor Eguiluz, Mateo 24, versículos 32 al 36, por favor.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Amén. Muchas gracias. ¿Algún comentario acerca de este pasaje?
Sí, este pasaje que hemos tocado tiene que ser correctamente interpretado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, cuando se menciona esta generación, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, cuando se menciona esta generación, se refiere a los judíos en la época de Jesús. Pero en el capítulo 24 el contexto es la segunda venida. Por lo tanto, cuando se menciona esta generación, es concerniente precisamente a la generación que va a ver la segunda venida. Eso es lo primero que hay que aclarar. Así que no es que no se ha cumplido esa palabra, sino que el estudiante de la Biblia tiene que reconocer cuál es el contexto específico del capítulo 23 y el contexto específico del capítulo 24. Y así como en el capítulo 23 aquella generación vio la destrucción del templo, así el capítulo 24 demuestra que va a haber una generación que va a ver el fin y la venida del Señor.
Amén. Pastor Morales.
En el versículo 35, el Señor Jesucristo le da solidez y le da consistencia a lo que dice posteriormente. Y dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Amén.
De manera que lo que Jesús va a decir posteriormente respecto al día y la hora de su venida, el Señor Jesucristo trata de asegurar a través de sus palabras que tengamos muy en cuenta que no es posible torcer las declaraciones que Él está diciendo posteriormente en el versículo 36. Enfatiza que la palabra de Él, que es la palabra de Dios, no puede ser tomado con ligereza. En el libro de Apocalipsis y en otros lugares de la Escritura dice que aquel que quita algo de la Escritura, entonces su nombre también será quitado del libro de la vida. De manera que es sumamente crucial e importante que tomemos en cuenta el versículo 36 dentro del análisis de las fechas que podrían fijarse para la venida de Jesús.
Muy bien.
Y quería mencionar también aquí en el versículo 36, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y nuevamente en el versículo 42 vuelve a decir, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el versículo 44, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vuelve a recalcar una y otra vez, para que tengamos la seguridad de que va a ser un momento inesperado en el cual se necesita una preparación previa.
Muy bien.
Quisiera añadir, para unir la segunda pregunta a la primera,
sí,
que Jesús, refiriéndose tipológicamente a su ministerio, dijo en el capítulo 12 que uno más grande que Jonás está aquí.
Amén.
Refiriéndose que él es el máximo profeta. Y el máximo profeta nos dice, y él no se puede equivocar, que no vamos a saber exactamente el día y la hora. Es una declaración pedagógica. Él está estableciendo factualmente eso como un hecho. Y después explica, sin embargo, que el que los hombres no lo sepan, el que los ángeles no lo sepan, no significa que el Padre en su potestad no lo sepa. Lo segundo es que, como dijimos en la primera pregunta, no es lo mismo estudiar a los profetas que uno creerse profeta. El máximo profeta es Cristo Jesús, y Él establece que el día y la hora no nos concierne a nosotros, sino, como dijo el pastor, basándose en el texto, más bien lo que nos concierne a nosotros es cada día estar alerta.
Amén, amén. Pastor Morales.
El evangelista Marcos pareciera que nos da alguna complicación referente a eso del día y la hora, nadie sabe. Quisiera yo compartir con ustedes porque tal vez eso nos puede ayudar también a entender algunas cosas que algunos ponen en tela de juicio. El capítulo Marcos, capítulo 13, versículo 31, vuelve y 32. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y algunos han hecho alguna situación, han preguntado. Es cierto que los ángeles no saben, es cierto que los seres humanos no sabemos, pero aquí dice que tampoco el Hijo sabe. Y la pregunta que yo quiero hacer en esta hora es, ¿bajo qué contexto podemos nosotros entender esta declaración del Evangelio de Marco dentro del problema de los sinópticos?
Muy bien, y vamos a llegar a eso, pero yo creo que ya podemos hablar acerca de eso. Pastor del Valle, yo creo que tiene comentario.
Esa es la pregunta clave. Yo, sin embargo, lo que voy a decir por el momento es que se le conoce a esta porción de la Escritura, a Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, como el apocalipsis de los evangelios, porque se narran los acontecimientos y las señales que preceden a la segunda venida. Pero como bien dijo el pastor, también hay que conocer bastante bíblicamente sobre cristología.
Así es.
Cuando estamos uniendo cristología y escatología, cuando estamos uniendo la naturaleza de Cristo como el segundo Adán, como el Mesías que vino a someterse a la voluntad del Padre y a los eventos del fin.
Amén. Gracias. El apóstol Pablo, hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo vino a esta tierra como Dios para hacerse hombre y vino voluntariamente, dice en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y versículos 7 y 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor Jesucristo hace esta declaración, indudablemente lo está haciendo desde la perspectiva humana. Él estaba todavía aquí con sus discípulos hablando acerca de que el Padre era el único que podía hacer. Recuerden que la dimensión de Jesús fue una dimensión humana y fue una dimensión divina. Y él indudablemente está hablando aquí desde la dimensión humana. Y algunos sostienen de que posiblemente podría haber habido alguna añadidura de esta parte, el Hijo, pero aun cuando no fuese así, a mi entender, creo que el Señor Jesucristo está hablando desde la perspectiva de un ser humano en esta situación. Y como quiera, esto no produce ningún cambio al estudio que estamos haciendo en este momento, porque es sumamente claro que el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo, pues nadie la sabe. Indudablemente Dios la conoce, y los seres humanos no estamos en condiciones de desafiar lo que la Sagrada Escritura, lo que es Palabra de Dios, para determinar alguna fecha específica acerca de eso.
Muy bien. Pastor del Valle, no sé si tiene algún comentario más acerca de eso.
El pastor está hablando en Filipenses de la kenosis.
Kenosis, exactamente.
Y el mismo contexto declara que Cristo se vacía a sí mismo y tomando forma de hombre. O sea que, aunque Cristo es Dios, y Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 9, lo afirma, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, él es divino, él decide poner algunos de sus atributos a descansar, a no ser usados, para poder cumplir el rol que le toca como el Mesías sufriente, como el segundo Adán. Esto lo hace, y él lo confiesa, voluntariamente, hasta el punto que va a llegar el momento de la cruz, donde él decide, como dice en Juan capítulo 10, por sí mismo, entregar la invencibilidad que tiene como divino,
¿sí?,
por amor a los hombres. Así que es uno de los misterios.
Así es.
Pero este misterio debe entenderse en su justa perspectiva profética. Cristo lo hace porque cuando viene como Salvador del mundo, él quiere demostrar que a Dios hay que obedecerlo y ponerlo en primer lugar.
Muy bien, Pastor Aguilos.
Sí, aquí Jesús viene también a demostrarnos la obediencia, ¿no? Uh-huh. Él se sujetó completamente al Padre. Él estuvo dispuesto a, como hombre, seguir los lineamientos, las indicaciones y todo lo que el Padre había planificado para la salvación del hombre. Y cuando Jesús se despojó de su divinidad para tomar la humanidad, él estuvo dispuesto a pasar por todo lo que el hombre necesitaba para poder alcanzar esa salvación. Y de esta manera, como hombre, como ya se ha mencionado, él voluntariamente, ¿no?, al despojarse de la divinidad por este tiempo, se sujetó, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz.
Muy bien, voy a leer este pasaje. Yo creo que el pastor Morales tiene un comentario. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, y voy a comenzar a leer aquí en el versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, yo creo que estamos escuchando aquí de que en su humanidad, Cristo decidió despojarse de su divinidad, puso a descansar su divinidad, como escuchamos, y está hablando como ser humano diciendo que ni el Hijo sabe. Pero me están diciendo que en su divinidad, sí, Cristo Jesús conoce el día y la hora.
Bien, usted lo está poniendo de una manera que casi es un acertijo. Porque resulta que ahora no solamente es un misterio revelado, sino que es un misterio rodeado de un suspenso envuelto en una intriga.
Muy bien.
Pero vamos a ponerlo de esta manera. Cristo tenía que ir a la cruz por fe.
Amén.
Basándose en su relación de fe con el Padre y el Espíritu Santo y en el conocimiento profético que había acumulado al estudiar la Santa Palabra. Por fe y por amor tenía que ir a la cruz. Si hubiera usado su omnisciencia, pues ya no está yendo por fe.
Correcto.
Ya no es una prueba de fe. Lo segundo, el que la haya puesto a descansar voluntariamente para cumplir la prueba de fe como Mesías y como segundo Adán, en nada perjudica el plan de salvación.
Correcto.
Porque el Padre sigue estando el control. Y de hecho, la actitud de fe del Hijo, de decir, no se sabe el día y la hora, y tranquilos porque el Padre sí lo sabe, sin embargo, voy a decirles qué señales y qué eventos tienen que reconocer para que sepan que se está aproximando el evento, el momento.
Muy bien, gracias.
Ahora, quiero regresar al versículo que leíste para hacer esa pregunta, porque creo que en el versículo podemos encontrar la respuesta.
Sí.
Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Correcto.
De manera que si el Padre le decía a Jesucristo como hombre, diga esto, Él lo iba a decir.
Amén.
Y el Padre estaba de acuerdo con él, porque el Padre era el que ordenaba. De modo que si este versículo muestra que el Padre le dijo a él que coloca o que diga eso, porque fue Jesús quien dijo, el Padre sabía por qué tenía que hacerlo y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De ninguna manera podemos nosotros dudar acerca de lo que la Escritura dice si creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Muchas veces los seres humanos dudamos acerca de lo que está escrito, porque queremos verlo desde la perspectiva humana y queremos muchas veces elaborar falacias para poder llegar a conclusiones erradas. De manera que si partimos de la verdad de la Escritura y no salimos de allí, nunca llegaremos a una conclusión que sea falsa. Llegaremos a concordar con la Escritura.
Muy bien, muchas gracias. Pastor Aguiluz.
Sí, una de las cosas que también se puede ver bien claras es que Jesús quería darles la certeza y la seguridad de que Dios está al control.
Amén.
Que Dios tiene planificado un plan de salvación y Él sabe el momento oportuno. Así como Cristo vino a este mundo, llegó conforme al plan que Dios había planificado, así también el Señor tiene el momento cuando ha de venir por segunda vez. Y aunque Jesús dijo que Él no lo conocía, dio la seguridad de que el Padre, que está al control, Él sabe todas las cosas y que Él conoce el momento cuando esto va a tener que ser una realidad. Uh-huh. Pero lo que enfatizó también es que nosotros debemos estar preparados para ese día.
Muchas gracias. Pastor Morales.
Sí, una de las cosas que creo los seres humanos siempre estamos inquietos
sí.
es conocer el futuro y los detalles que estos nos han de traer. Y perdemos de vista el verdadero mensaje que el Señor Jesucristo quiso dar cuando dijo: el día y la hora nadie sabe. El énfasis no estuvo necesariamente allí. Fue un detalle importante que el Señor Jesucristo lo dijo para que los seres humanos no se enfrascaran en un análisis, en un estudio, ya sea profético o bíblico, acerca del día y la hora de la venida de Jesucristo. Pero lo más importante, creo yo, en esta parte del mensaje, es que el Señor Jesucristo dijo que deberíamos estar preparados y deberíamos velar, porque lo enfatizó muchas veces: el día de la venida del Señor Jesucristo será inesperada para los seres humanos.
Sí.
Y Jesús enfatizó con mucha claridad que nosotros deberíamos tener una actitud de velar y orar.
Amén.
De manera que esa me parece a mí que es la parte fundamental del mensaje de Jesucristo cuando Él habla acerca de la segunda venida.
Amén. Muchas gracias.
Y tenemos modelos positivos y modelos negativos, como la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes demuestra que unas no fueron prudentes, no estuvieron dispuestas a hacer provisión. Y eso pasaría con la gente si supiera el día y la hora. ¿Cuántas generaciones se perderían porque simplemente no harían provisión? Jesús quiere que a través de todas las edades, todas las generaciones, estén pendientes y hagan provisión. No bajen la guardia y se mantengan estudiando la palabra de Dios y las enseñanzas que ella presenta.
Muchas gracias. Quiero en este momento regresar en la historia, porque sabemos que televidentes han buscado algunas cosas en el internet y han escuchado cosas y leído cosas. Queremos aclarar algo acerca de Guillermo Miller. Regresando a la historia, Guillermo Miller, ¿quién era Guillermo Miller? ¿Y cómo está conectado él, si está conectado, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día?
Guillermo Miller, como ustedes posiblemente leyeron la historia, un agricultor. No fue teólogo, no fue a estudiar teología. Tampoco era un gran orador. Simplemente, él pasó por varias etapas en su vida. Fue un hombre que creyente primero, y después dejó de ser creyente. Y se convirtió, en un opositor a la Escritura, inclusive. Y luego del estudio de la Escritura, Dios lo llama de nuevo para poder estudiar la Escritura y analizarla y tratar de estudiarla de tal manera que, como fruto de este estudio, él entonces descubre un cuadro profético basado en el libro de Daniel y llega a conclusiones interesantes acerca de fechas de la profecía de Daniel 8:14 y concluye cronológicamente que sí, efectivamente, en 1844 era el final de la purificación del santuario. Guillermo Miller en realidad no fue un adventista del séptimo día, indudablemente. Guillermo Miller fue anterior y sí perteneció a las iglesias metodistas en algún momento.
Bautista también.
Bautista también. En algún momento fue bautista. Y yo creo que lo más valioso de Guillermo Miller es que fue un hombre leal a sus convicciones espirituales que él fue descubriendo en las Escrituras. Eso creo que es el valor más grande que tiene Guillermo Miller. Él llega a estudiar la Escritura, llega a una convicción y la comparte. Y me parece a mí que el aporte de Guillermo Miller en el estudio profético de la Escritura es significativo.
Sí, sí. Excelente, muchas gracias. Entonces entendemos que Guillermo Miller no fue adventista del séptimo día. Comenzó como bautista cuando comenzó a predicar que Cristo venía. Primero pensaba en 1843, luego llegaron a la conclusión entre ellos que era 22 de octubre de 1844. En ese tiempo, por supuesto, pensaban que la tierra era un santuario y que iba a ser purificada y que eso significaba que era el tiempo de la segunda venida. Pero no era solamente una denominación que se involucró en esta creencia. Habían muchas denominaciones, no solamente en los Estados Unidos. Eso llegó a Europa, llegó a África, Centroamérica, y hubo un gran movimiento que fue impactado por esto. Miles de personas. Se estima que entre 50,000 y 1,000,000 de personas. Pastor Aguiluz, parece que tiene algún comentario acerca de esto.
Miller estudió un libro que había sido traducido al inglés de Manuel Lacunza, ¿no? La venida del Mesías en gloria y majestad. Uh-huh. Manuel Lacunza, un jesuita chileno que fue llevado a Italia, y él allí estudiando la Biblia comenzó a impresionarse de que el Mesías iba a venir a esta tierra. Este libro fue prohibido por la Inquisición, pero luego, cuando se publicó clandestinamente, llegó a los Estados Unidos. Miller fue uno de los que estudió este libro, y luego Fitch, y ellos comenzaron a enfatizar la venida de Jesús. Y bueno, claro que Lacunza enfatizaba de que Jesús iba a venir aquí a reinar por 1,000 años, pero ellos rescataron la venida de Jesús y comenzaron a predicar esa venida de Jesús de una manera tan prominente que hubo un despertar religioso justamente por esos años, pensando de que Jesús iba a venir en el año 1843 o 1844.
Muy bien, ¿algún comentario acerca de esto?
Guillermo Miller es un hijo de su época, y en aquella época hubo un segundo despertar.
Amén.
Empezó en Inglaterra y continúa en Estados Unidos. Su cosmovisión inicial era deísta. Los deístas creen en Dios, pero Dios está acomodado en su gloria y no interviene de forma directa en el universo que él creó, sino que lo echó a andar como un inmenso reloj y lo deja que funcione bajo su propia causa y efecto. Los hombres, para los deístas, son moralmente responsables de utilizar la razón. Guillermo Miller fue impactado por un evento donde él reconoció que matemáticamente, lógicamente, no podía ganar el bando que ganó, y por lo tanto empezó a cuestionarse el que si Dios, además de existir, interviene. Y si Dios interviene, entonces la oración tiene poder. Si Dios interviene, entonces los milagros se manifiestan y son parte de la realidad ontológica de cada uno de nosotros. Así que decide usar la razón y utilizar las Sagradas Escrituras para que ellas mismas se expliquen. Claro, utilizando la lógica que presenta la misma palabra de Dios. Y estuvo más de un año estudiando y llegó a 6 definiciones de lo que es el santuario. La definición que pasó por alto es que se encontraba en el cielo, porque con la concordancia que él estaba estudiando, Grudens, la palabra santuario en el libro de Hebreos no aparece bajo ese juego de palabras, sino las realidades celestiales que serán purificadas, y por lo tanto no la pudo literalmente atrapar, y le dio de las 6 definiciones peso a que la tierra es el santuario y esa es la que sería purificada. El cambio de fecha de 1843 a 1844 se debe a que pasaron por alto que hay un año cero. Uh-huh. Y tuvieron que hacer modificaciones y después colocar esas modificaciones junto con las celebraciones tipológicas de las festividades judías, agrícolas, aplicarlo a lo profético. Hasta ahí es lo que puedo contestar en base a esa pregunta.
Muy bien. Pastor Morales.
Bueno, yo creo que Dios, así como usó a los valdenses del pasado y a otros hombres del pasado, yo creo que usó a Guillermo Miller. Dios utiliza a muchas personas de diferentes maneras, de diferentes modos, para crear un despertar en la conciencia espiritual del mundo. Y si hubiésemos querido pensar que tenía que ser Guillermo Miller y nosotros hubiésemos tenido que escoger a quien tendría que haber despertado al mundo en aquellos días, sin duda alguna nuestro voto no hubiese sido por Guillermo Miller. Pero Dios lo escogió a él. Y creo que podemos nosotros sacar algo de esta experiencia, porque la vemos repetidas en la historia, que cualquiera de nosotros puede ser escogido por Dios para poder crear un despertar en el lugar donde nos encontramos. Y él creó realmente un despertar en los Estados Unidos.
Sí, sin duda, sin lugar a dudas podemos ver en la historia que así fue. Pastor Eguiluz.
Sí, miren que no hay fecha. La Biblia menciona que no hay fecha. Pero aquí Pedro dice algo interesante. Dice, el Señor no retarda. O sea, no hay fecha, pero hay retardo, ¿no? O sea, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego menciona, pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Interesante, el Señor no ha dado fecha, no ha dicho cuándo exactamente va a venir, nadie sabe el día ni la hora, aunque algunos dicen, bueno, el Señor está tardándose demasiado. Se dijo que ya viene, y eso dijo, ya vengo pronto, estoy a las puertas, han pasado 2000 años y todavía no viene. ¿Cómo es esto? Pero el Señor no quiere que ninguno perezca, y Él es paciente y misericordioso para que el mensaje de salvación llegue a todos y que todos puedan tener esa oportunidad de salvarse.
Un detalle último que quisiera mencionar respecto a esto es que, miren ustedes, Guillermo Miller era completamente sincero. Y en cuanto a fijar la fecha de la venida de Jesucristo, fue también sincero. Pero no es suficiente ser sincero. Hay que ser fiel a la palabra de Dios. Porque podemos perdernos siendo sinceros. Si él hubiese tomado en cuenta lo que el Señor Jesucristo dijo, que el día y la hora nadie sabe, hubiese cuestionado, indudablemente, la conclusión a la cual llegó, pero por alguna razón no lo hizo.
Quiero mencionar algo, gracias a todos. Resumiendo un poco, Guillermo Miller entonces no fue un adventista del séptimo día, murió en el año 1849, vivió con la esperanza de que Cristo Jesús venía pronto, y también dijo que iba a estar preparado, que si Cristo viene hoy, estaré preparado. Eso debe ser nuestra actitud. No sabemos ni el día ni la hora, pero debemos estar preparados. Entonces, la Iglesia Adventista, si ustedes pudieran comentar acerca de eso, en algún tiempo en la historia, la Iglesia Adventista ha colocado una fecha de la segunda venida de Cristo Jesús. Como organización. Porque hay individuos, hay miembros de diferentes denominaciones que han puesto fechas, pero ¿cómo iglesia, organización, ha colocado alguna fecha?
Que yo recuerde, la Iglesia Adventista como iglesia, desde un mismo comienzo, no fijó nunca una fecha para la venida del Señor Jesucristo. Y a lo largo de la historia de la iglesia, menos en estos últimos tiempos, la iglesia nunca ni estudió, ni trató, ni procuró establecer una fecha para la venida del Señor Jesucristo. Creo que los adventistas del séptimo día hemos defendido siempre lo que la Escritura enseña. Y hemos sido conocidos siempre como la Iglesia de la Biblia. Y vamos a continuar haciéndolo de la misma manera.
Quiero mencionar algo ahora acerca de otro individuo que tal vez algunos tal vez escucharon de él, que también en el año 2011 llegó también a la conclusión de que Cristo venía en el año 2011. Específicamente me parece que decía que era el 13 de octubre del 2011. Y este individuo aún declaró que si esto no ocurre y yo no voy a cambiar la fecha, decía, yo soy entonces un falso profeta y ustedes pueden descartar todo lo que yo he dicho antes. Bueno, llegó el 13 de octubre, yo estaba en Chile y quería saber qué iba a decir él, porque llegó ya ese día y saber si dijo algo. Ya estamos cerca de la medianoche, ¿qué estaba pensando? Parece que el próximo día quitaron la página de internet, se desapareció. Pero eventualmente escuché que esa persona había reconsiderado su posición de que era falso profeta si no salía las cosas como dijo. Y entiendo que comenzó a quemar algunos libros que pensaba antes que eran inspirados. Ahora, muchos de los que lo estaban siguiendo, observando, llegaron a la conclusión, el Cristo viene en octubre del 2011. Igual como los de Harold Camping, igual como muchos anteriores a ellos. Y yo quiero leer que un individuo que creía profundamente en la fecha de Harold Camping, de mayo del 2011. Y dice él, obviamente chasqueado, frustrado, confundido. Dice él, unos meses después, dice que no estaba seguro qué creer ahora. Y dice, todo parecía tan real. Y hacía tanto sentido, pero no estaba correcto. Y me deja mucho en pensamiento esto. O sea que personas que pasan por esas experiencias de que pensaban que tal fecha viene Jesús, pasan por una crisis personal. Debemos orar por esas personas. Pero regresando a la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora. Cristo Jesús dijo algo acerca de la hora, que nos ayude a entender cuándo será esa hora. La vamos a leer en breve. Pero quisiera ahora preguntar, porque el tiempo se está acabando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Porque en Mateo 24 en adelante, hasta el versículo 27, Cristo habla de que vendrían falsos profetas, falsos cristos, y que posiblemente que iban a hacer milagros y prodigios, que si era posible también iban a engañar a los
escogidos.
Entonces, en vista de estas cosas, ¿qué podemos hacer para evitar ser confundidos, engañados por teorías erróneas? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, lo primero que nosotros necesitamos hacer es estudiar la Escritura, indudablemente.
Amén.
Segundo, si viene alguna enseñanza que pareciera ser lógica, que pareciera tener sentido, que pareciera seguir una cadena profética, que pareciera, después de un análisis exhaustivo, llegar a una conclusión de decir Jesucristo vendrá el 2020 o el 21, tenemos que saber que lo que Dios y Jesucristo dijo no va a cambiar nunca. Y lo leímos nosotros, porque dijo Jesús, antes de mencionar que el día y la hora nadie sabe, dijo, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Si alguna cosa lógica, alguna enseñanza que ustedes reciban, pareciera tener mucho sentido, pero está en contradicción con la Escritura, definitivamente la palabra de Dios está primero y es la única seguridad que tenemos.
Amén. Gracias. Pastor Aguiluz.
Primero es Juan 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como dijo el pastor bien claramente, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos Amén. Que aceptar a Jesucristo y tenemos que ver que lo que se está diciendo está de acuerdo con el testimonio, con la palabra de Dios. Hoy en día, muchos van a ser engañados. porque no están echando sus raíces en la Biblia, en la palabra de Dios. Y van a ser movidos por cualquier viento de doctrina o enseñanza popular, filosófica. Y en este tiempo específicamente que estamos viviendo, antes de la venida de Cristo, es el tiempo en que más que nunca debemos aferrarnos a la palabra de Dios.
Amén.
Acercarnos a alcanzar la imagen y semejanza de Jesús, a estar lleno del Espíritu Santo y a compartir esa verdad con otros. Porque cuando estamos compartiendo la verdad, estamos siempre buscando que representar a Jesús de la mejor manera.
Pastor del Valle.
Apenas estamos calentando los motores, necesitamos otra hora más. Ahora es que estamos profundizando en los detalles que son pertinentes, las claves. Yo voy a leer de Deuteronomio capítulo 29, porque precisamente se aplica a lo que estamos estudiando. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras que está en la ley. Del millerismo aprendimos a no poner fecha. Cuando surge el adventismo, no pone día y hora, sino que se concentra en las señales que aparecen en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y lo que aparece en Daniel y en Apocalipsis. Y con un estudio detallado, de estos estudios lentos, en oración, en humildad, como dicen en mi tierra, moliendo vidrio, usted aprende a respetar cada vez más lo que Dios quiere guardar en secreto y lo que Dios quiere revelar. Y Jesús no hace énfasis en que busquemos el día y la hora, sino que mantengamos una preparación espiritual.
Muchas gracias, Pastor Morales.
Y quisiera, hermanos, leer un versículo muy corto del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, parte de la oración de Jesús por nosotros, no solo por sus discípulos de esos días, sino por nosotros también. Y dice con claridad la Escritura, parte de la oración de Jesús: santifícalos en tu verdad. Y nos preguntamos qué verdad se refería el Señor Jesucristo. Tu palabra es verdad. Así que ninguna otra cosa que los seres humanos traten de elaborar a partir de la Escritura, si es que no está en concordancia con la Escritura, es la verdad de Dios. La única verdad de Dios está en la Escritura.
Muchas gracias, caballeros. Yo sé que pueden compartir mucho más. Quiero leer algunos versículos para concluir. Y si hay tiempo para comentar, muy bien, vamos a ver. Mateo 24, 42. Mateo capítulo 24, versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos. Y aquí revela algo de la hora. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que, ¿qué debemos hacer?
Bueno, somos los predicadores de la hora undécima, se dice.
Sí.
O sea, el Señor va a llegar como quien dice a la medianoche. Ya hay una hora ahí. Pero es un lenguaje figurado. O sea, estamos por terminar la historia de este mundo. Y podemos decirlo en base a las profecías de Daniel Apocalipsis, que realmente estamos en los umbrales de la historia de este mundo. Está acabando, estamos en los últimos minutos de la historia de este mundo. Cristo está a las puertas y más que nunca debemos velar para que no nos sorprenda.
Y cuando dice que vendrá la hora que no penséis, si alguien piensa en una hora, en esa hora no vendrá Jesús.
Muchas gracias, pastores. Muchas gracias por sus participaciones. Quiero leer un versículo para concluir. Es Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Jesús dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.